COPE, que es donde hay que estar, hombre.
Hombre, claro. Gracias, Lama.
Hasta luego.
Cuídate, amigo. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, un capítulo más del circo del gobierno catalán. Junts per Cat ha decidido seguir en la Generalitat, pero han convocado a su militancia el próximo jueves y viernes. Todavía no han decidido qué preguntarles, pero supone que es algo así como si siguen o no en el gobierno. Esperan al lunes para formular la pregunta, se dan un margen, dicen, para negociar con Pere Aragonés. Al parecer, se trata de esperar si el presidente de la Generalitat da marcha atrás y en función de eso decidirán cuál es la consulta. Jordi Turull es el secretario general del partido, lo que sea eso.
La darrera paraula la tindrà la militància i si, com vostè diu...
La última palabra la tendrá la militancia. Y si se llega a un acuerdo validado por la ejecutiva del partido, que con estas condiciones vale la pena. Después nosotros nos tendremos que explicar, pero la última palabra la tendrá la militancia.
La darrera paraula la tindrà la militància.
Segunda, sobre la guerra en Ucrania. Acabamos de conocer que el presidente ruso, Vladimir Putin, le ha dicho a su homólogo turco, Tayyip Erdogan, que las fugas del gasoducto Nord Stream son obra del terrorismo internacional. Tal cual. Hoy las autoridades han detectado una cuarta fuga de gas. Alemania ya está evaluando los daños medioambientales en el Báltico. Tercera, el gobierno eleva su oferta en la negociación de la subida salarial para los funcionarios. Ha propuesto un aumento del 9,5% hasta 2024, sujeto a posibles variaciones según el IPC. La oferta de ayer, en la primera reunión, fue de una subida progresiva de hasta el 8%. Hoy, Hacienda rectifica y ha subido la propuesta 1,5%. Los sindicatos siguen pensando que es insuficiente y que todavía queda mucho por negociar. La próxima reunión, el lunes. Y cuarta clave, la inclusión laboral de las personas con discapacidad sigue siendo una asignatura pendiente en España. Silvia Martínez.
Sí, la tasa de paro supera el 30%, el doble que en el resto de la población, pero afortunadamente cada vez son más las empresas que se comprometen a favorecer la inclusión, como en el caso de Repsol y Down España, que este verano han puesto en marcha un acuerdo para emplear a personas con discapacidad intelectual como auxiliares en estaciones de servicio.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Empezamos por algo que ocurrió hace más de dos semanas, pero que podría cambiar gran parte de la historia de un país fundamental en el mundo como es Irán. Te sitúo. 13 de septiembre en Teherán, la capital, Masha Amini, una chica de 22 años, se disponía a salir de una estación del metro cuando de repente la policía moral decide detenerla. Los agentes le achacan que lleva mal puesto el hijab, el velo con el que las mujeres musulmanas cubren su cabeza. Tras la detención, su familia destapa la verdad. Al parecer, la joven fue golpeada en repetidas ocasiones con una porra hasta el punto que horas más tarde ingresó en el hospital en coma tras sufrir un ataque al corazón. Tres días más tarde, Masha muere. Muerte al dictador, mataremos a los asesinos, son algunos de los gritos que lanzaban los familiares de Amini en la puerta del hospital. Quisieron entrar, pero no fue posible. Cuando pudieron hacerlo, ya estaba muerta. La noticia corrió como la pólvora y a la protesta se empezaron a unir aquellos que pasaban literalmente y en ese momento por la zona. Los coches de alrededor utilizan sus claxones para apoyar las protestas de la familia de Amini. Una sensación de impotencia e indignación que empezaba a nacer en la capital de un país donde es muy complicado ver cualquier tipo de protesta. La chispa estalló justo el día en el que se enterró a la joven en su ciudad. Miles de mujeres se quitaron el velo mientras exigían un país libre de represión. En la lápida de la joven un solo lema que se ha hecho viral: Masha, no morirás, tu nombre se convertirá en un símbolo. Mientras tanto, se empiezan a extender las protestas por varias ciudades de Irán y los vídeos que se suben a las redes corren como la pólvora por todo el mundo. Es el momento en el que la selección iraní escuchaba el himno tapando el escudo de su país, la selección de fútbol. Poco después, la estrella de este equipo se rapaba en un vídeo subido a las redes, literalmente la cabeza, para solidarizarse con el movimiento. Horas más tarde, todas sus cuentas fueron bloqueadas, por cierto. El gobierno ha decidido cortar internet y cerrar las universidades para evitar nuevas concentraciones. Aún así, miles de personas diariamente salen a la calle a pesar de la fuerte represión. La policía, junto con las basijis, las milicias paramilitares leales al régimen, reprimen duramente las movilizaciones con el uso de porras, gases lacrimógenos, cañones de agua y, según la ONU, fuego real. Según varias ONGs, en estas dos semanas de protestas han muerto cerca de 80 personas, se han detenido a unas 1.200. Sin embargo, las fuentes oficiales hablan de menos de 50 muertos. Durante estos días no hemos sabido nada por parte del presidente Ebrahim Raisi, hasta ayer, que dio un discurso asegurando que no permitirá la revolución en sus calles.
Hoy vemos las sanciones y el caos como dos caras de la misma moneda. Son inaceptables los que quieren sembrar el caos en el país y poner en peligro la seguridad de todas las personas que vivimos en él. Usan como excusa la muerte de la señora Amini, un caso que es muy seguido y que las autoridades siguen investigando.
Países de todo el mundo poco a poco han condenado los actos de violencia y represión en Irán. España ha tardado 2 semanas en hacerlo, primero en un comunicado y poco después Pedro Sánchez de aquella manera por videoconferencia.
Nuestra condena por la situación de las mujeres en Irán y por el fallecimiento de Mahsa Amini. Una condena que hemos trasladado al gobierno iraní y que incluye el rechazo a la violencia ejercida contra manifestantes pacíficos. España es un país feminista, abanderado de las políticas en favor de la igualdad y en contra de la violencia de género. También, como he dicho antes, en nuestra política exterior.
Problema. Que 2 semanas después de los hechos, le preguntan en Nueva York a Sánchez y la respuesta fue: algo he visto en redes sociales, pero no tengo criterio porque no sé muy bien el asunto. Carambas. La lucha por los derechos de la mujer ha dado la vuelta al mundo y para muchos supone la gota que puede colmar el vaso y que permitiría un cambio en un país que se encuentra muy lejos de lo que entendemos por democracia. Pero, ¿qué está pasando realmente? Es complicado saberlo, ¿eh? ¿Aguantarán en el tiempo las protestas? ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? Hoy hablamos de Irán y de la situación en un país clave. No es la primera ni tampoco tiene pinta de que sea la última protesta en Irán. No hay que irse mucho más atrás para recordar la última gran manifestación, 2017, cuando el pueblo se sublevó para quejarse de las políticas del gobierno del líder supremo, aquel Ali Jamenei, ¿te acuerdas? Emilio Sanz Francés es nuestro profesor de historia de cabecera.
2017 fue el último momento en el que hubo, vamos a decir, una tensión social generalizada fruto de protestas pues contra alguno de los elementos más lacerantes de características del régimen. Como ha sido habitual históricamente, una creciente ruptura entre la vida del iraní medio que ha buscado por todos los órdenes escaparse del control del régimen de los ayatolás, intentando escapar en todos los órdenes de la policía religiosa.
El gobierno ve ahora más cerca que nunca el posible cambio de régimen y por eso ha movilizado a sus fieles en contra de las manifestaciones mientras reprime a lo bestia las protestas. Un instrumento que parece funcionar para rebajar las tensiones más importantes del país.
Digamos que históricamente los grandes procesos que se hayan podido producir en Irán desde la revolución del 79, que hayan buscado cambios, no han conseguido una alteración de la franquicia política, al menos en sus elementos fundamentales. La estructura del sistema se ha mantenido inamovible, pero sí, lo he apuntado antes, que se ha acentuado ese divorcio entre la sociedad real y el régimen.
Hablamos de un país en el que el régimen ejerce un estricto control sobre la vida, sobre el vestir, sobre todo de mujeres y niñas. Y es que a través de la conocida como policía moral, se revisa que se cumplan las leyes del código de vestimenta islámico para ellas en público. Hasta el momento son miles los detenidos por unas protestas que siguen convocadas para los próximos días. Mikel Ayestarán, nuestro experto enviado especial, nuestro especialista en Oriente Medio. ¿Qué tal, Mikel? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Hasta donde se puede saber, Miquel, ¿cuál es la situación ahora mismo en Irán? ¿Está consiguiendo el gobierno disminuir el efecto de las protestas o esto es distinto a lo de otras ocasiones?
Yo creo que no es distinto a lo de otras ocasiones. Las últimas y más fuertes las vivimos en 2019 por el tema de la carestía de la vida. Entonces también miles de iraníes se echaron a las calles. Y entonces, como ahora, el gran problema es que ese enfado social, esa distancia entre el pueblo y el régimen de la que hablaba ahora mismo el profesor, está ahí. El problema es que en las calles no hay un liderazgo, no hay una alternativa al régimen islámico. Entonces, al final, estas manifestaciones de enfado, pues en 2-3 semanas, el régimen sabe muy bien cómo silenciarlas, ¿no? La primera semana normalmente les deja, como ha hecho en esta ocasión, y ya en la segunda pues empieza el corte de internet y empiezan las medidas cada vez más represivas. Y hoy, por ejemplo, hemos visto cómo ha amenazado directamente a las grandes figuras públicas del país que se habían posicionado del lado de las mujeres, entre ellos algunos de los futbolistas más famosos de la selección nacional, y también pues actores, directores de cine o cantantes.
Hemos visto al presidente Raisi durante un discurso en la televisión. ¿Se sabe algo de la investigación?
No solamente no hay información sobre la investigación, sino que el abogado de la familia Amini ha dicho que no tienen esperanza alguna, ¿no? Ellos han pedido que se cree una comisión independiente, pero hay que tener en cuenta, en este caso en concreto estamos hablando que la muerta es una joven kurda, y desde el Kurdistán al menos sí que estamos pudiendo tener acceso a la información por parte de la familia, por parte del abogado, que hablan con medios kurdos del Kurdistán iraquí, y al menos es testimonio directo de la familia, ¿no? El régimen no puede hacer nada para censurar estos movimientos porque los kurdos tienen esta capacidad, ¿no? Al menos de hablar con el resto de kurdistanes. Pero, como he dicho, el abogado ha insistido en que no esperan absolutamente nada de la investigación, no confían justicia iraní. Una y otra vez las autoridades insisten en que esta joven murió de un infarto, aunque la familia desde el primer momento lo ha negado y ha denunciado, ¿no?, que cuando recibieron el cuerpo tenía claros marcas de tortura.
La pregunta del millón, Miquel. ¿Crees que estas manifestaciones tendrán algún efecto? ¿Podrán provocar algún cambio en el régimen de los chiitas?
Yo es que desde la guerra de Ucrania estoy realmente traumatizado al hacer este tipo de balances, ¿no? Yeah. Yo nunca pensé que íbamos a tener una guerra, y mira lo que tenemos. Y aquí, desde luego, yo con los datos en la mano y viendo lo que han sido el balance de las últimas protestas que ha habido en este país, yo creo que no hay músculo suficiente ahora mismo para plantear una alternativa al régimen islámico, ¿no? Que pueda haber pequeñas aperturas, algún cambio, pues eso es lo máximo a lo que pueden aspirar ahora mismo la gente en las calles de Irán, ¿no? El régimen está bien asentado, el régimen tiene un aparato paramilitar que le permite aplicar la represión cuando más lo necesita, que es realmente el poder en la sombra, los que mandan en Irán, y así pues es muy complicado, ¿no?, que este tipo de protestas evolucionen. Y vamos a ver si pasa como en 2019, ¿no?, que con el paso de los días y el aumento de la represión, el corte de internet y demás, pues poco a poco no tienen más remedio que ir silenciándose, y a partir de ahora pues los que han estado ahí en primera fila lo van a pagar muy caro.
Miquel, ahí estarán, como siempre. Gracias.
Gracias, un saludo.
Cuídate, chao. No solo las protestas se han centrado en Irán. Gracias a las redes sociales y a los medios, el mensaje de rabia por la muerte de Masha se ha propagado con rapidez por todo el mundo. Aquí en España hubo concentración ayer a las puertas de la embajada de Irán.
¡Libertad! 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 ¡Libertad!
Con carteles, con mensajes en los que se podía leer libertad en Irán o justicia para Masha, encontramos a Said. Es iraní, 60 años, sabe muy bien lo que es estar perseguido por el régimen.
Mira, yo he salido de mi país por persecución política y por problemas sociales, y en Irán no hace falta que tú te dediques a la política, o sea, seas un criminal. Cuando digo sales, no porque eres delincuente, no, porque te persiguen por cualquier razones, especialmente religiosa.
Ahora Said se dedica a dar clases de tenis, es feliz en un país como España. Desde la lejanía asegura que le da mucha pena ver Irán como sigue sin proteger los derechos humanos de las mujeres.
Lo que nosotros como iraníes pedimos no es algo raro o algo curioso, no. Nosotros lo que queremos es vivir en paz, muy especialmente a la mujer, que repito, sufre diariamente el acoso solamente por manera de vestir. Lo que queremos respetar, que respeten nuestros derechos sociales, nuestros derechos políticos, nuestros derechos como ciudadano, cosa que nunca el régimen de Irán lo hace.
No es fácil ponerse en el lugar de este hombre que aún sigue recibiendo amenazas. Él, con resignación, se ha sumado a la protesta como un ciudadano más que tan solo exige un cambio en el régimen.
Nosotros intentamos, como ciudadanos, no, es que a veces parece que uno quiere cambiar el mundo. No, nosotros no queremos cambiar el mundo. Lo que queremos es que los ciudadanos de Irán tengan los mínimos derechos que tiene todo el mundo. Vivir en paz y poder hacer su vida cotidiana.
Varios velos ardiendo sobre el suelo justo al lado de la puerta de la embajada se convirtieron en un símbolo. Una de las encargadas de quemar esas prendas es Latika. Es india y se ha acercado a este punto para apoyar a las mujeres de Irán.
Es un momento de reivindicación. Llevo el velo y seguramente lo llevo mal puesto. Entonces la idea es, en un momento dado, hacer una quema de velos, ¿no? O sea, me refiero, ¿quién decide cómo tiene que vestir una mujer y qué tiene que hacer con su cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una manera más simbólica de apoyar.
Son algunas de las personas que desde España alzan también la voz para intentar ese cambio casi imposible en el país. Hoy a nosotros nos acompaña una persona muy especial. Sabe muy bien cómo es el país, conoce muy bien el régimen, lleva más de 30 años en España ejerciendo como traductora. Trabaja para la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. Su nombre es Rima Shermohammadi. Rima, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, desde la distancia, con el móvil, con las redes y los vídeos que te llegan, ¿cómo estáis viviendo estos días?
Bueno, por un lado, con mucha indignación por lo que está pasando en las calles, la represión tan dura, las detenciones tan masivas que están sufriendo muchos iraníes, muchas personas que antes eran activistas, que después de cumplir unos años de condena han salido y estaban como muy, muy tranquilos, por así decirlo, y han vuelto a estar detenidos otra vez. Pero por otro lado, también con mucha esperanza y con mucha expectación, porque yo creo que esta vez es completamente diferente que las otras veces.
A ver, ¿por qué?
Te cuento. Mira, en el 2019, por ejemplo, lo digo por la comparación con lo que acabamos de escuchar ahora mismo, la comunidad internacional y todas las redes sociales y toda el efecto que ha tenido el hashtag de Mahsa Amini en el mundo ha creado una energía y una motivación muy importante para que los jóvenes pudieran permanecer tantos días en la calle. Por otro lado, estamos en un momento muy distinto también en cuanto a las negociaciones con Irán, entre los gobiernos de occidentales y Irán. Y luego otro tema muy importante. Por primera vez se unen todos los iraníes en torno a las protestas. En el 2019 eran algunas ciudades, eran 3 días sin internet y una verdadera matanza en ciudades concretas. Esta vez es en casi todas las ciudades del país, grupos de edades distintos, gremios y grupos étnicos distintos. Yo me atrevería a decir que es la primera vez que se unen tantas personas dentro del país para reclamar lo mismo. Empezó con el tema del velo, pero ahora es el cambio de régimen. Entonces es muy diferente.
Partiendo de esa base, pero poniéndose en el lugar del régimen, la fuerza bruta, la falta de derechos humanos, la salvajada de la dictadura es infinita. ¿No tienen límite?
No tienen límite por parte del régimen, dices. No tienen ningún tipo de límite. Fíjate que hay detenidos de 13 y 14 años cuyas familias no se atreven ni siquiera a ir a preguntar por ellos.
Por si caen también.
Exacto. Fíjate que en el 2019, cuando mataron a muchos jóvenes, algunas madres de esos jóvenes están ahora en la cárcel cumpliendo condena, simplemente porque han preguntado dónde está quien asesinó a mi hijo. Entonces, y esta vez con esas detenciones que está habiendo, los cárceles, tengo una amiga mía que la han detenido hace poco no te puedo decir la ciudad por temas de seguridad, obviamente, pero le ha dicho a su madre que son 140 personas en la sección general, en una sección general que está para 40 personas. A duras penas pueden sentarse. Tantas detenciones que ha habido. Está claro que, y ahora además con el bombardeo a Kurdistán iraquí que empezó hace nada, es muy duro todo lo que están viviendo, y es muy increíble también el que hayan permanecido tantos días los iraníes en la calle. Y cada vez son más personas, porque ahora se suman a la huelga general distintos gremios dentro del país.
Una dictadura es una dictadura para todo el mundo, pero para la mujer más.
Para la mujer más. Yo creo que porque
¿cómo saben, es la vida de esa mujer?
Claro, saben el poder que tiene la mujer.
O sea, realmente, eso pasa en todo el planeta, ¿eh?
Exacto, sí, exactamente. Ya saben que ahí hay un poder es increíble, que busca la justicia, no va a permitir que sus hijos vayan a la guerra. Es como las mujeres en Sudán, por ejemplo, que empezaron por Facebook a dar los nombres de familiares que están usan armas para oprimir a los manifestantes. La mujer no permite eso, por lo tanto, para las dictaduras realmente es una enemiga que hay que frenarle los pies. Empiezan poniendo las leyes, como ha sido el caso en Irán, aprobando leyes que les limita la vida, los distintos momentos de su vida vital, hasta momentos así, cuando ves que hay una sociedad civil muy potente, compuesta por activistas, mujeres muy, muy, muy válidas y muy importantes para la sociedad, todas han pasado por la cárcel.
¿Qué es la policía moral?
La policía moral es una institución cuyo trabajo y mandato es ir a cazar, literalmente, a cazar mujeres por la calle. Y es muy al azar. O sea, tú igual ves a una mujer, a una chica como Mahsa Amini, viene de un pueblo de Kurdistán, la ropa es muy ancha, ya tenemos imágenes de ella como... Pero se habrán fijado en ella porque igual se estará riendo con su hermana, con su hermano, o alguna cosa que les haya llamado la atención, y van a por ti. Yo recuerdo ver a muchas chicas que pasan por la furgoneta y le dan algodón con producto para limpiar la cara, de maquillajes, y entonces el trato no es que toma, límpiate esto porque estás provocando a la gente, no, es con insultos, diciéndole a la persona de todo. Y si tú además te dices, ¿por qué me estás insultando? O te resistes, el trato es este, te pillan, como hemos visto en muchos vídeos que están circulando por las redes, te pillan como si fuera un animal y te meten dentro de la furgoneta. Y ahí hay cuatro funcionarios cuyo trabajo es lo que hemos visto con el caso de Mahsa: pegar, insultar y hacer todo lo posible para hacer que esta experiencia sea una experiencia absolutamente inolvidable y humillante.
No sé si tienes la sensación de que desde Europa hay medias tintas en la condena, unos países más que otros. El caso de que España reaccionara tan tarde, el caso es que Alemania de aquella manera, sí, luego a la semana te sale un ministro diciendo que los derechos, etcétera, etcétera. ¿Por qué Europa tiene ese recelo a condenar abiertamente el régimen?
Es increíble. Europa sufre los actos terroristas planificados y organizados por países de aquella parte del mundo. Y no tenemos que ir muy lejos, porque lo de Salman Rushdie está hace cuatro días,
sí,
¿no?
Ya nos hemos olvidado.
Exactamente. Y entonces, y sin embargo, no parece entender que lo que tiene que hacer es precisamente apoyar, estar ahí, realmente ser los primeros interesados en que en esta parte del mundo haya democracias que puedan garantizar la seguridad para los ciudadanos europeos. Yo creo que lo que está pasando es que el hashtag de Mahsa Amini, que llegó a los 150 millones, muchos países se han dado cuenta que si el ministro o tal presidente no sale a decir algo, va a quedar muy mal. Entonces hay que decir algo. Pero aunque luego no hagas nada, efectivamente. Y es simplemente porque las personas, porque el pueblo, porque la gente, nosotros, hemos dicho cosas. Y cuantas más voces seamos diciendo cosas, nuestros políticos y gobernantes sabrán que están ahí ejerciendo porque nosotros hemos votado. Nosotros hemos creído en ellos en algún momento dado y les pedimos que hagan algo. Que no sea este algo simplemente exigirle llamar al embajador o mandar un tuit.
Una imagen muy simbólica de estas semanas atrás fue el plantón del presidente iraní a nuestra colega Manpur de la CNN, no llevaba velo para la entrevista en Nueva York y él no se sentó con una mujer con el pelo descubierto. La información en Irán, ¿el control es absoluto?
Absoluto, y lo vemos con la detención tan masiva de periodistas en poquísimos días. Mañana cumplimos 14 días y 30 y tantos periodistas detenidos. Es brutal. Y obviamente el hecho de que el presidente Reisi vaya a la Asamblea General a hablar y hablar de derechos humanos y pedir que se haga justicia para con Qasem Soleimani, un terrorista declarado por el mundo entero, y que todos los gobernantes estén ahí sentados en su sitio, que nadie se haya levantado y haya dejado la sala, también muestra lo que opina la comunidad internacional. Pero volviendo al tema del periodismo y la información, cualquier acto que pueda ser mínimamente interpretado como una crítica al régimen es severamente controlado, hay detenciones y hay juicios de 10 minutos donde un periodista puede recibir años de cárcel, entre los cuales está Narges Mohammadi, por ejemplo.
La pregunta del millón. ¿Hay luz al final del túnel? ¿Puede ocurrir un cambio?
Yo creo que sí, siempre hay luz. Siempre, bueno, la historia nos lo muestra realmente. Y ahí tenemos muchos ejemplos de países en los que, si realmente nos enfocamos en un momento dado de la historia de aquel país, nos sentiríamos muy desesperanzados. Pero yo creo que ahora, en el caso de Irán, viendo el cambio, viendo todas las cosas que están pasando ahora, y también cómo la comunidad internacional está mostrando su apoyo, hay mucha más conciencia. Es una generación joven que sale a las calles, que es una generación que ha recibido la propaganda del régimen islámico de Irán durante tantos años, y sin embargo han usado muy bien las redes sociales para poder salir a la calle. Así que sí, veo la luz, claramente.
Rima Shermohammadi. ¿He dicho bien el apellido?
Muy bien.
No es fácil, ¿eh?
No lo es, tiene todas las letras del alfabeto.
Rima, muchísimas gracias.
Gracias.
Mucha
a ti.
Suerte. Y no nos vamos a olvidar, algunos somos muy pesados, de esas mujeres.
Muchísimas gracias.
Suerte.
Gracias.
Hemos hablado de las protestas que se siguen produciendo en Irán tras la muerte de Mahsa Amini a manos de la policía de la moral por llevar mal el velo. Dos semanas después continúan las manifestaciones, más fuertes que nunca. ¿Quién sabe? A lo mejor, como dice Rima, esta revolución puede mejorar la situación del pueblo de Irán y sobre todo de ellas.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que haces todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en boschprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
Este invierno te mereces un crucero MSC con Viajes El Corte Inglés. Déjate fascinar navegando por Egipto y el Mar Rojo. Descubre la mezcla de vanguardia y tradición de los Emiratos Árabes y Omán, con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. O si lo prefieres, enamórate del Mediterráneo embarcando directamente en puertos españoles y desconecta durante 8 días con todo incluido y tasas desde 449 euros por persona. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Esta tarde iré a tomar algo con una hormiga.
Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Ural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 900 29 3078. Aural. Conéctate a tu vida.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Pues ir construyendo esos espacios de acogida.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno anuncia un nuevo paquete de medidas fiscales que incluye el famoso impuesto a las grandes fortunas. La ministra María Jesús Montero lo llama impuesto de solidaridad. Se va a aplicar a los contribuyentes con riqueza superior a 3 millones de euros durante 2023 y 2024, es decir, lo van a pagar 23.000 personas y dicen se va a recaudar 1.500 millones. Eso sí, no se va a aplicar en todos los territorios, solo en aquellos que hayan suprimido el impuesto de patrimonio.
Aquellas que han mantenido prácticamente el impuesto de patrimonio según su concesión original, prácticamente, yo diría que casi al 100%, no tendrán que abonar el impuesto nuevo.
Este impuesto solo se aplicará, por lo tanto, completamente en Madrid y Andalucía, una parte en Galicia. Fernández Laschetti es consejero de Hacienda en Madrid.
Creemos en la Comunidad de Madrid que están suplantando a las comunidades autónomas que tenemos las competencias atribuidas sobre la imposición del patrimonio. Bueno, pues por tanto lo vamos a estudiar y lo vamos a estudiar a fondo por si es recurrible ante el Tribunal Constitucional.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, ya sabemos que la España de las autonomías es lo que es, pero ¿es posible aprobar un impuesto solo para unos territorios?
Antes de entrar el impuesto a la carta, yo quiero reflexionar sobre lo que acabas de decir, ¿no? Se buscan ricos y hemos encontrado 23.000 ricos en España, de 47 millones de españoles. Entonces yo quiero más gente rica.
Hombre.
Quiero más gente de clase media y quiero menos pobres. Quiero gente como Amancio Ortega, que paga 600 millones de euros al año aproximadamente en impuestos. De eso quiero muchísimo, no solo 23.000, ¿no? Eso que vaya por delante, porque como hoy la ministra que y hacer pedagogía fiscal, vamos a explicar que lo bueno es tener más, no tener menos. Y sobre el impuesto a la carta, pues la verdad es que yo no sé muy bien, tendrán que decidir los tribunales, ¿no? Pero el impuesto del patrimonio, en primer lugar, está transferido a las comunidades autónomas en una ley general, es su decisión qué hacer con ello, y esta medida a mí me parece que es simplemente crear división y envidia. Envidia hacia los ricos. Y a mí la gente envidiosa me parece lo peor. Y hacer populismo, llamando al estómago contra los ricos, como si fueran gente que no paga sus impuestos. El que no lo pague, pues ahí está la agencia tributaria, ¿no? Que trabaja muy bien. Me parece terrorífico. Un mensaje terrible.
Otra medida. Reducción del IRPF a las rentas de hasta 21.000 euros. Antes se aplicaba hasta los 18.000. ¿Por qué no se deflacta?
Bueno, pues muy buena pregunta. Yo creo que luego nos ayudará el experto a entenderlo mejor, ¿no? Pero en primer lugar, porque se quieren quedar con los impuestos extraordinarios de la subida espectacular del IVA de este año, que vamos a ver finalmente cómo termina. Hasta el mes de julio eran en torno a 25.000 millones de euros, ¿no? No deflactan el IVA, por lo que no se va a notar en la recaudación, no bajan los impuestos en este año, en el 2022, que es el año en el que estamos teniendo una inflación, aunque el dato de hoy, luego hablaremos, ha sido bueno, porque no es un 10%, es un 9%, pero récord de inflación de subida de precios. precios en los últimos 30 años y no bajan los impuestos a la clase media entre los 22.000 y los 60.000 euros brutos al año.
Precisamente, hablando de inflación, dato adelantado del IPC de septiembre, 9%, punto y medio menos que en agosto. Las previsiones para final de año no están claras. María Jesús Fernández es economista de Funcas.
La tasa de inflación ha sido inferior a lo que se esperaba, tanto en la inflación general como en la subyacente, y esto es especialmente relevante, y esto puede ser una señal pues alentadora, ¿no?, de cara a la evolución de la inflación a lo largo de los próximos meses. No obstante, cualquier cosa puede ocurrir y todo está muy condicionado a lo que ocurra con el precio del gas.
A lo que ocurra con la guerra, pero claro, lo que son las cosas, ¿eh? No, casi aplaudimos y hablamos del 9%.
Que es una barbaridad, claro. Cuando veíamos el 9% en el mes de marzo y en el mes de abril nos tirábamos de los pelos. Bueno, ¿esto qué
sí,
significa?
Pero entonces,
que
somos... entonces iba a ser coyuntural.
Efectivamente, somos un 9% más pobres que en septiembre de hace un año. A mí lo que más me preocupa es la subyacente, y yo creo que es lo que nos trasladan a los periodistas todos los expertos y todos los economistas, porque la subyacente excluye lo más volátil de todo, que es la energía, que es la alimentación, y significa que se está trasladando de forma estructural a toda la cadena de producción esta subida de precios, que es justo lo que el Banco Central quiere parar.
El Banco de España actualiza sus previsiones, prevé que los tipos de interés sigan subiendo hasta el 2,25 o el 2,5%. Ahora estamos en el 1,25, se duplicarían. ¿Qué te parece?
Bueno, a mí yo creo, por lo que yo escucho, que probablemente será más y que nos lo están dando como en dosis, ¿no? Dosificado. Vamos a ver, el Banco Central Europeo ya lo ha dicho por activa y por pasiva, hoy mismo lo ha repetido el vicepresidente Luis de Guindos, quiere enfriar la economía. ¿Y esto qué significa? Pues significa, Ángel, menos créditos, menos consumo y todo más caro. ¿Para qué? Para que gastemos dinero, aunque saben que esto puede llevar a una recesión. Y lo han dicho clarísimo. Claro, esto va en contra de los intereses de los políticos de los países, porque lo que quieren es que siga habiendo consumo en sus países. Es muy difícil de equilibrar. Una crisis inflacionista es lo más duro que hay. Te decíamos hace unos meses, y lo explicaba muy bien Fernando Fernández, nuestro profesor de cabecera, que han durado una media de 8 a 10 años. Es que esto es muy complicado.
Oye, noticia de esta tarde, Hacienda ha elevado su oferta para el sueldo de los funcionarios. Ayer propuso durante los próximos años hasta un 8%, hoy el 9,5%. Los sindicatos dicen que no y que seguirán negociando.
Bueno, vamos a ver en qué termina. Yo creo que a la gente hay que pagarle por su trabajo de forma justa y que las personas, me da igual que sean funcionarios públicos o en lo privado, aunque los funcionarios públicos tienen un trabajo garantizado y en el sector privado no, tienen que tener la misma productividad y los mismos criterios de eficiencia que todos los demás.
Por último, mañana se reúnen los ministros de la Unión Europea para debatir las medidas energéticas, te recuerdo, incluían la reducción del consumo en un 10%, un impuesto a las compañías de combustibles fósiles. ¿Qué esperamos de esa reunión? ¿Tú crees que saldremos con medidas concretas?
Bueno, alguna medida tienen que sacar porque hace 10 días estábamos con todos los titulares a 5 columnas. Von der Leyen asegura que se topa el gas, se topa el petróleo y no sé cuántas cosas más, ¿no? En estos momentos Europa está dividida, son 27 países que cada uno tiene unos intereses, están viendo un invierno muy complicado, no solo a nivel energético de pasar frío, sino también unos problemas muy serios en sus economías, y eso parece más bien el ejército de Pancho Villa, ¿no? Yo creo que negociarán y que podríamos ver anuncios cómo se suspende de forma temporal, por ejemplo, los derechos de emisión de CO2 para intentar rebajar un poco la presión sobre el sector de producción más intensivo en energía.
Pues vamos a por el invitado. Venga. Te lo estamos contando, el gobierno ha anunciado un nuevo paquete fiscal, entre esas medidas el impuesto solidario que llaman a las grandes fortunas para compensar la supresión del patrimonio en Madrid y Andalucía. Juan Ignacio Gorospe es catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad CEU San Pablo. Profesor Juan Ignacio, buenas noches.
Muy buenas noches.
Para los que yo por lo menos no soy experto en absoluto fiscal, más allá de pagar un mogollón de impuestos como todos los que estamos aquí.
Poco, pagas poco.
Sí, joder. ¿Se puede aplicar un impuesto para determinados territorios siempre que no hayas eliminado el impuesto del patrimonio?
En principio no se podría aplicar un nuevo impuesto porque en teoría se estaría vaciando de competencia a las comunidades autónomas, que a través de la LOFCA y a través de la Ley de Cesión de Tributos del Estado de las Comunidades Autónomas tienen capacidad normativa sobre el impuesto sobre el patrimonio. Además, podría haber supuestos de doble imposición. En todo caso, por lo que he leído, han creado un impuesto a las grandes fortunas del cual se podrá deducir el impuesto que se pague en las comunidades autónomas. Es decir, la idea no es aplicarlo solamente en aquellas comunidades que lo tengan totalmente bonificado, como Madrid o en el futuro Andalucía y la Comunidad de Murcia, sino aplicarlo a todas y deducirse el impuesto sobre el patrimonio.
Claro, digamos que el impuesto es nacional, pero la deducción solo en aquellas que tengan patrimonio. Claro, es un poco trampantojo, ¿no?
Sí. Ya, sí, al final pues acabará claro. Pagándose en todo el territorio, deduciéndose aquellos que ya hayan pagado claro. Otro impuesto.
Pilar.
¿Y Juan Ignacio, merece la pena imponer un gravamen solo para 23.000 contribuyentes?
Bueno, ahí lo que hay que tener en cuenta es que cuando se modifica una variable, pueden cambiar también otras. Un economista ganó el premio Nobel de Economía justamente con la denominada curva de Laffer. Y este economista pues lo que venía a decir es que cuando se elevan mucho los tipos de gravamen, se puede incrementar la defraudación o desincentivar el trabajo. Aquí habrá que ver si ese capital no huye o ese patrimonio no huye a otros territorios y o a lo mejor personas que puedan convertirse en sociedades. Habrá que ver exactamente qué consecuencias tiene. Porque previsión de 1.500... Sí.
Estas personas han pagado sus impuestos, se supone. ¿Por qué son malos?
Se supone que son ricos, ¿no? Yo creo que es la idea que tiene el gobierno y se entiende que hay que gravar más a los ricos.
¿Esta figura existe en otros países de Europa, en países a los que deberíamos parecernos?
Pues prácticamente este impuesto ha desaparecido en el resto de Europa. Es un anacronismo realmente. Y hubo un intento de impuesto a las grandes fortunas en Francia que finalmente también acabó desapareciendo. En realidad el impuesto sobre el patrimonio tiene como función básica el control de las rentas, más que una finalidad recaudatoria.
Y Juan Antonio, ¿qué opinas de ¿qué opinas de la reducción del IRPF en esas rentas hasta 21.000 euros? ¿Esto es útil?
Evidentemente, para estas personas sí puede ser útil. Pero claro, deja fuera también a otras rentas que tampoco es que sean tan elevadas. Y hay que tener en cuenta que las rentas de más de 30.000 euros, aunque son solo el 20% del total, aportan el 70% de la recaudación del IRPF. O sea que realmente se quedaría simplemente ayudando a esas rentas más
grandes. Claro. Desde el punto de vista, no sé, teórico para los expertos, ¿la solución sería deflactar el IRPF? ¿Por qué no se hace? ¿Por mero afán recaudatorio?
Puede haber un cierto afán recaudatorio. También dicen que si se deflacta la tarifa se está beneficiando a todos. Pero no es menos cierto que la deflactación del IRPF es una cuestión de justicia fiscal, porque de lo que se trata es de conseguir que si nos aumentan el sueldo tengamos la misma capacidad económica y no salgamos perjudicados. Y hay que decir que desde el año 2006 y solamente se han hecho dos actualizaciones de la tarifa. Y no solamente habría que deflactar la tarifa para adecuarla a la inflación, cosa que no se ha hecho prácticamente ningún año, sino también el mínimo vital, que es aquella parte de la renta de la que uno no puede disponer por dedicarla a sus necesidades básicas. Y esto tampoco se ha ido actualizando año a año. Uh-huh. Y eso va en contra de la capacidad económica.
Claro,
de ahí esa sensación que tenemos todos de ser más pobres en los últimos 15 años, ¿no? Y estas rebajas fiscales que se han anunciado hoy, Juan Ignacio, ¿concuerdan con la política del Banco Central Europeo?
Bueno, el Banco Central Europeo lo que venía a decir el martes es que los países de la eurozona tenían que subir los impuestos a los más ricos o a las industrias más rentables. En cierto modo, se puede entender que la subida del impuesto sobre el patrimonio, o la creación de un nuevo impuesto en este caso, sobre el patrimonio, Y luego también otras medidas como la limitación de bases negativas para las grandes empresas o la subida del IRPF para las rentas del capital a partir de 200.000 y de 300.000 euros, sí se entiende que en ese caso pues iría contra gente que tiene una capacidad económica más elevada. Sí me gustaría mencionar el tema este de la base imponible del ahorro, porque las rentas del trabajo tienen un tipo del 47%, la renta del ahorro, por ejemplo, la venta de unas acciones, va al 26%. Aquí han subido 2 puntos. A mí eso no me parece mal. Igual que se subieron 2 puntos en el IRPF y pasó del 45 al 47. Otra cosa es que luego se pueda ir ese capital de España, como pasó con Rubius, por ejemplo, el conocido youtuber, sí, que se marchó a Andorra para pagar un 10% cuando subieron del 45 al 47%.
Yeah. Profesor, ¿cuál sería una buena solución para ayudar a las familias a combatir la inflación? No sé, se me ocurre. ¿El famoso IVA,
bueno,
que algunos proponen?
Lo más rápido, efectivamente, sería una bajada de IVA. Es lo que ocurrió pues cuando bajó el IVA del 21 al 10% en la electricidad, o el impuesto sobre la electricidad también se redujo en 5 puntos. Quizás se podría bajar el IVA en algunos productos de primera necesidad. Eso tenía un efecto inmediato, porque todas estas modificaciones que han hecho ya algunas comunidades autónomas en cuanto a la deflactación del tramo autonómico no van a tener efecto hasta el año que viene.
Claro, esa es otra. Bueno, en cualquier caso me quedo con un titular: deflactar el IRPF es cuestión de justicia fiscal. Me parece bonito. Profesor Juan Ignacio Gorospe, catedrático de Derecho Financiero y Tributario en el CEU San Pablo. Gracias por estar en La Linterna, profesor.
Un placer, muchísimas gracias.
Buenas noches. A esta hora, María Jesús Pérez nos aporta, nos trae el número, la cifra, el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 236,97 es el dato de hoy. Y es la cifra del precio medio de la electricidad en megavatios hora de este mes de septiembre. Un 51,92% más caro que en el mismo mes del año pasado. Un precio, por cierto, que se dispara a pesar de la famosa excepción ibérica, la medida estrella del gobierno Sánchez para limitar el precio del gas que se utiliza para generar electricidad y cuyo objetivo era precisamente abaratar los precios de las facturas de la luz de los españoles. Esta cifra es el resultado de sumar el precio medio del mercado mayorista de 137 euros el megavatio y la compensación a las gasistas, 100 euros el megavatio. Por cierto, sin esa excepción ibérica, tal y como dice el Ministerio para la Transición Ecológica, el precio medio en septiembre hubiera sido un 20% más caro y se hubiese situado en los 284 euros el megavatio. Septiembre se convierte así en el quinto mes más caro de la historia, mientras que el récord se alcanzó en agosto, cuando se situó en los 299,63 euros el megavatio.
Es jueves, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país con la colaboración de Telefónica Innovación Abierta. Álvaro Arroyo Alcantera es el CEO de Hypee. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Escrito tal cual, no con H, con J, Hypee.
Sí, con J, aquí en Extremadura, hacha y joyera, pues igualmente pues, es Hypee con J.
Por eso lo digo. Álvaro, ¿qué es Hypee?
Bueno, pues mira, Hypee es una herramienta que hemos desarrollado para ayudar al hotelero en el proceso de digitalización y para mejorar la experiencia del cliente.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Y en qué consiste esa digitalización de un hotel? ¿Eso qué es?
Bueno, pues el hotel, bueno, con el tiempo han ido sumándose a los procesos que han tenido otros sectores, ¿no? De incorporar herramientas que le ayuden al funcionamiento. Y estas herramientas hoy día son todo digitales. Entonces, bueno, pues el proceso de digitalización es pues cambiar cosas que se hacían antes de forma mecánica, de forma automatizada, o sea, de forma no mecánica, a hacerla automatizada para que el personal pues pueda tener funciones más eso, personales, ¿no? De tratamiento más personal con el huésped.
¿Qué hoteles o qué establecimientos pueden usar Hypee?
Bueno, pues habitualmente, bueno, hoteles que les preocupa la experiencia del cliente. Habitualmente todos, ¿no? Pero que suelen ser más proclives a aquellos que tienen 4 o 5 estrellas, que tienen una persona, un guest experience, un anfitrión, un responsable de calidad, en fin, un hotel que suele ser, que suele tener una excelencia importante con la experiencia por el tipo de perfil de su huésped, ¿no?
Y el hotelero, cuando utiliza Hypee, ¿qué consigue?
Bueno, fundamentalmente lo que se pretende con Hypee es que la experiencia del cliente sea brutal, que sea estupenda. Entonces lo que hacemos es focalizarnos a mejorar esa experiencia, como la experiencia se consigue fundamentalmente cuando en un hotel, pues con el trato personal del propio personal del hotel con el cliente, lo que nosotros hacemos es esa capa que hay por debajo de facilitarle esa conexión con el cliente, que la información fluya entre todo el personal para que todo el hotel se convierta en, pues eso, en personas que favorecen la experiencia, la buena experiencia del cliente.
Álvaro, permíteme la consideración. Cuando uno dice, oye, no, te van a hablar de una nueva aplicación de Hypee para los hoteles, el turismo, para el turismo de categoría, dices, esto seguro que lo han puesto en marcha desde Málaga, desde Palma, desde Barcelona. Me ha dicho que estás en Extremadura. Chapó, ¿eh?
En Badajoz.
Qué bien. Qué bien. Sí. ¿Y cómo os da por esto?
Bueno, pues mira, hace 3-4 años yo soy ingeniero, me dedico a diseñar pues todo tipo de edificios y me surgió
Hay gente pato, no te preocupes.
Sí, claro, hay que comer. Claro. Entonces hice un hotel y bueno, yo llevaba tiempo ya con el mercado por temas familiares y tal. Y como ya, bueno, pues hice este hotel y tuvo un premio nacional porque lo hice muy enfocado a mejorar la experiencia del huésped. Y a partir de ahí, pues bueno, con el premio empecé ya a darle más fuerza, más potencia a esa parte de experiencia. Y de ahí surgió pues esa primera semillita que hicimos con ese primer Hypee, lo hice ya de forma autónoma. Y ya este año pasado pues empecé ya a crear un equipo y montamos ya un proyecto pues ya más de más envergadura.
Y cualquiera que nos esté escuchando que tenga un pequeño hotelito o una casa rural, ¿puede aprovechar el kit digital para tener Hypee?
Pues mira, sí, de hecho, vamos, con los hoteles que estamos trabajando lo estamos haciendo así, porque bueno, la verdad es que está bastante bien adaptado. El kit digital, la idea es precisamente eso, digitalizar empresas y en mi caso el digitalizar el hotel, ¿no? Entonces, pues nosotros lo que hemos hecho es tomar distintos paquetes que se ofrecen con el kit digital y utilizarlo pues para poder digitalizar el hotel de forma ordenada. No es cuestión de meter herramientas por meter, simplemente orientarlo a la mejora de la experiencia.
Oye, Álvaro, ¿qué os hace diferente? Porque imagino que ya existen empresas, consultoras o como vosotros, ¿no?
Bueno, nosotros en verdad no somos venimos de la consultoría, pero esto es una herramienta en definitiva, ¿no? Entonces, esta herramienta lo bueno que tiene es que utiliza el dato que generan el hotel, bueno, las distintas herramientas del hotel, y está muy focalizada este dato que nosotros utilizamos a mejorar la experiencia y a coordinar a todo el mundo, a todo el personal del hotel. O sea, a día de hoy, cada herramienta suele hacer una función muy específica dentro de lo que es el hotel. La verdad es que muchos hoteles se encuentran que tienen un puzzle de distintas herramientas y nosotros estamos por encima de todo ese puzzle, uniendo todas las funcionalidades para que al final, de principio a fin de la estancia de cada cliente, el cliente tenga una estancia coherente y salga del hotel diciendo, vaya en el sitio que me han atendido esta vez.
Uh-huh. Para entenderte mejor, vamos a poner un ejemplo. Sí. Yo soy cliente y voy al Hotel de Ángel. Y el Hotel de Ángel tiene Hypee. ¿A mí en qué me afecta? Mira, me sonríen más, saben cómo me llamo.
Sí, por ejemplo, sí, exactamente. Mira, desde que haces el check-in, que se puede hacer hoy día online, lo haces con el teléfono, desde tu casa, tranquilamente, llegas al hotel, ya saben que has llegado, ya saben quién eres, ya saben más de ti. y la idea es que incluso durante el pre-checking o el checking online ya haya dado información que ellos pueden utilizar pues para cómo hacer la presentación, cómo hacer la entrada, cómo quieres tu habitación, qué orientación quieres con tu habitación, qué vistas quieres, qué necesidades tienes con tus hijos, si vienes con tus hijos, qué podemos ofrecerte durante la estancia, incluso durante la propia estancia, que la idea de Hype es potenciar la estancia, durante la propia estancia, toda esa comunicación, por ejemplo, si llamas a la recepción, cómo atenderte, cómo hacerlo más rápido, si lo haces con el móvil, si lo haces con el teléfono, si incluso darte código QR para que puedas hacer esa intervención lo más sencilla posible, si quieres pedir un room service, todo eso que sea muy fluido y muy sencillo. Y si pides algo, que esté todo el mundo enterado de que esa petición está pendiente o sea, está abierta y que de quién depende, cómo se puede mejorar, qué detallitos le podemos dar en la habitación para que al final el cliente quede mejor.
Oye, ¿qué significó para vosotros el apoyo de Telefónica Open Futures?
Uf, pues mira, yo tengo 51 años, he montado otras empresas anteriormente y en esta ocasión, yo ya sabía de la iniciativa de Open Futures. Y en esta ocasión, pues decidí probar con ellos. Y con los 8 meses que he estado con ellos, lo primero que te ahorras es tiempo, dinero y energía. Porque después de haber hecho varias empresitas y sabes que hay cosas que siempre te quedan en el tintero, que errores que cometes que no te das cuenta en el momento, la ventaja que con Open Future, con los mentores y los entrenadores que tienen allí, pues te van avisando de qué cosas, qué hitos llevan, tienes que pasar.
Te llevan
un poco de la mano, aunque tengas experiencia da igual, porque es verdad que hay cosas que se te quedan para atrás, entrenadores, incluso la posibilidad de tener personas y compañeros, ¿no?, de otras empresas, que es mucho más fácil, eso nos ocurre a todos, es mucho más fácil ver los errores en los demás que en uno mismo, ¿no? Entonces cuando ves cómo actúa cada uno o qué hace bien y qué le falta a cada uno, dices, oye, pues eso también me falta a mí. Entonces, pues ese espejo que se queda allí, la verdad es que a mí me ha venido muy bien y, de hecho ahora están en una nueva convocatoria, que me han dicho que lo dijera, hay una nueva convocatoria que para startups, que la tiene abierta hasta el 25 de octubre y que, yo lo aconsejo de verdad personalmente y por mi propia empresa y por mi propia experiencia, aconsejo que cualquier startup que esté interesada que acuda, porque además es brutal.
Y la última y muy breve, ¿dónde se os puede localizar?
Mira, en la página web de Hypy, ¿vale? JAIPPY.com, Hypy.com, o en LinkedIn por Álvaro Royal, que hay un único Álvaro Royal, o sea que por tanto es fácil localizarme. Y tanto por Hypy se me puede convocar una reunión, como por LinkedIn se me puede contactar y siempre estoy disponible.
Álvaro Royal Cantera, CEO de Hypy. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Adiós, buenas
noches.
Emprendedores en la Linterna, con el apoyo de Telefónica, innovación abierta.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Gracias, Pilarín. Mañana más.
Qué nombre tan bonito, Hypy. Un besito.
Adiós. Hasta chao, mañana. Chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uniarte tras un fin de semana comiendo caparrones arranca con sus variadas informaciones.
4 platos cayeron.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Juan Camionero nos ha mandado un saludo para ti que no tiene desperdicio. Escucha.
Levanta contigo. Dice...
A este hay que quererle mucho.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Me recuerdas un montón a alguien.
Ya lo sé. Melena lisa negro azabache, ojos pintados de azul con efectos monkey eyes, el flequillo al egipcio, las trencitas. Me lo dicen siempre, que soy clavada a Cleopatra.
Pues no, te iba a decir que eres clavada a mi pescadero.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4.